Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1942, se realiza el primer juego amistoso en la historia entre los eternos rivales, ganando el Magallanes 4-0 a Cervecería Caracas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM en el municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ganadores de la 25ª edición de La Voz UCB 2025 visitaron las instalaciones de Alba Ciudad. Venezuela desarrollará su primer mini satélite nacional. Monumento a las banderas en Girardot se transforma en caminerías y paradas seguras. Congreso del Carbón 2025 culmina con avances en innovación y productividad minera. Gobierno venezolano envía más de 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica. INATUR inspeccionó rutas turísticas en Amazonas. En entrevista realizada de su noticiero Cultura al Día, la profesora Dayana Hernández, coordinadora jefa de la División de Artes Musicales de la UCB, y los estudiantes Albany Gil y Gabriel Domínguez, ganadores de La Voz UCBista 2025, nos explicaron los pormenores de este importante evento.
Yo creo que tienes que tener como un sentido de espiritualidad, pero también de conciencia terrenal cuando ejerces estas dos cosas. Cuando eres médico, tienes que tener la ciencia bien marcada, lo que es una buena base de datos, lo que es una buena investigación, pero a la vez tienes que tener la facilidad de poder conectar con alguien que es totalmente ajeno a ti, que te revele lo más profundo y lo más íntimo, y eso solamente se logra cuando tienes ese equilibrio perfecto.
Mira, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido con todos los muchachos, el amiguismo que logramos tener entre todos. Yo antes de que eran los resultados les decía a los muchachos, mira, aquí cualquiera de ustedes pueden ganar. Realmente yo no me vi ganador hasta que me vi arriba del escenario con el premio en la mano. Siempre pensé, aquí cualquiera puede ganar, y había demasiado talento, una competencia muy cerrada, y se vio a la hora de elegir los ganadores que el jurado tardó mucho tiempo, incluso más del pautado, para tomar esta decisión. Sé que fue una decisión difícil, pero estoy muy contento de haber llegado acá.
La profesora Dayana Hernández, jefa de la División de Artes Musicales y coordinadora del evento, destacó que la organización de este festival representó un trabajo colectivo que ha despertado un espíritu ucevista renovado.
Bueno, mira, fueron muchos retos, muchísimos retos. Esta fue la edición 25 de La Voz Ucevista del 2025 y nos enfrentamos a a los retos de volver a unir a todas las facultades en una actividad cultural para la universidad. 11 facultades participaron en la voz UCEVista.
¿De cuántas facultades tiene la
universidad? La universidad tiene 11 facultades.
Ok, la totalidad. Entonces, participaron todos.
Participaron
perfecto,
todos.
Perfecto, qué bueno.
Un reto también de organización. Somos poco personal en la Dirección de Cultura, pero a pesar de todas estas limitaciones, pudimos hacer posible el evento. Un evento que se hizo con la organización y la participación de la FCU, de todas las facultades. Y bueno, salimos triunfadores todos en este evento.
Qué bueno, felicidades.
Y de verdad que fue un evento que toda la universidad se abocó a la voz UCEVista, un momento de encuentro.
Las máximas autoridades universitarias, encabezadas por el rector Víctor Rago, presidieron la premiación de este certamen que durante generaciones ha servido como plataforma para descubrir y proyectar el talento musical de la comunidad UCEVista, reafirmando el compromiso de la Casa de Estudios con la cultura y el arte.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La cultura venezolana llegó hasta Suiza con la participación de la película Ali Primera en el 14º Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe de Berna 2025. La cinta biográfica, producida por la Gran Misión Viva Venezuela bajo la dirección de Daniel Yegres, fue proyectada en el Kino Cine Club Bern con entrada libre, permitiendo al público europeo conocer la vida y el legado del cantor del pueblo. Bajo el lema Un libro, un amigo, Caracas se alista para vivir la 16ª Feria del Libro del 31 de octubre al 10 de noviembre en la Galería de Arte Nacional y Plaza de la Juventud.
¿Qué llegó la Feria del Libro de Caracas?
Sexta
Feria del Libro de Caracas. Mañana a partir de las 4 de la tarde, Nahum.
Y esta feria se llama Feria del Libro, un libro,
un amigo.
Un amigo.
Vamos a ver
los amigos.
Es para toda la familia, todos los diferentes artistas, poetas, escritores internacionales y nacionales que nos van a acompañar en esta Feria del Libro. Estamos viendo cómo ya están preparando los stands. Son 71 stands que estarán aquí en Nahum.
Esto que ustedes están viendo es el pasillo central por donde ustedes pueden venir y compartir con cada uno de los stands y pueden ubicar el libro de su preferencia. Cualquier tipo de texto que ustedes quieran va a estar en esta Feria del Libro. Porque además, no solamente los que van a hacer los nuevos estrenos, Miranda, ¿sí? Libros que se van a estrenar en esta feria, sino que por supuesto la historia escrita de la humanidad, pudiéramos decir, se va a encontrar aquí. Recuerden, moral y luces son nuestras primeras necesidades.
Bueno, y vamos a tener 325 actividades académicas. Aquí, bueno, esto va a ser que van a venir los autores de cada libro, los escritores, los poetas. Vamos a entregar los premios Estefanía Mosca, el premio de literatura, y vamos a tener 100 actividades también para los niños y las niñas, Nahum.
Así es, y también fíjense, va a haber un espacio porque vas a poder compartir, verificar en cada stand los libros, pero además vas a tener la oportunidad de compartir con los emprendimientos. Han establecido aquí lo que es un toldo para que la gente pueda cubrirse del sol y poder compartir también con los emprendimientos de la ciudad de Caracas. Y bueno, va a ser algo donde podemos compartir con la familia, traer a los niños, porque es la intención, ¿eh? Traernos al abuelo, a la abuela, a la mamá, al hijo, y que todo el mundo pueda compartir con el conocimiento. Creo que conocer, investigar, leer, como decía nuestro presidente Hugo Chávez, no tiene nada de pérdida, más bien todo es ganancia.
La alcaldesa Carmen Meléndez anunció que la programación incluirá 325 actividades académicas y 100 iniciativas infantiles, con conversatorios sobre inteligencia artificial, poesía, cómics y herencia afrovenezolana, contando con invitados internacionales de Cuba y Colombia y escritores nacionales. Un merecido homenaje al cantor del pueblo en el marco de la celebración por los 84 años del natalicio de Ali Primera se realiza en todo el país con el Alitón, que incluye la exhibición de la película biográfica Ali Primera, dirigida por Daniel Yegres y producida por la gran misión Viva Venezuela. Esta producción, que representa a Venezuela en los premios Oscar como la mejor película internacional, rinde tributo a la memoria y luchas y legado del eterno cantor del pueblo. 12 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un ambicioso proyecto para construir el primer mini satélite, diseñado y desarrollado por científicos venezolanos.
También estoy de acuerdo que nos planteemos una meta, el Consejo Científico Militar, la ABAE, la universidad, la gran misión, la meta de construir por ahora un mini satélite venezolano, que sería el primer mini satélite venezolano que lanzaríamos al espacio. Aprobado todos los esfuerzos para ir a la búsqueda del primer mini satélite venezolano. Es una idea maravillosa. Y del mini, más adelante, pasaremos al maxi.
Esta iniciativa conjunta entre el Consejo Científico Militar, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán marca un nuevo capítulo en el desarrollo tecnológico del país. El jefe de Estado expresó con orgullo que este proyecto visionario comenzará con un mini satélite para luego avanzar hacia proyectos de mayor envergadura.
Somos noticia.
Como parte del plan de las 7 transformaciones, se ejecutó una jornada integral de recuperación en espacios emblemáticos de Caracas, que incluyó el cuartel San Carlos y la plaza 4F en la parroquia Altagracia, con labores de pintura, desmalezamiento, limpieza profunda y destape de drenajes para revitalizar estos espacios históricos. Simultáneamente, en la parroquia 23 de enero se desarrolló la operación Caracas Sonríe, renovando por completo la demarcación vial en zonas escolares de alto tránsito, con participación de las brigadas del Poder Popular, optimizando la señalización para fortalecer la movilidad segura y proteger a la infancia, mientras las brigadas comunitarias continúan estas labores en distintos puntos de la ciudad. Este 30 de octubre, el dirigente político, educador y profesor de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Ali Rojas Olaya, rescató las ideas del prócer Simón Rodríguez, destacando su vigencia en los desafíos actuales del sistema educativo nacional. Escuchemos declaraciones del educador Olaya.
Los programas de estudio siempre fueron realizados desde la CIA. ¿Qué debemos estudiar? Rudolf Atkin llegó a Venezuela en el año 71. Rafael Caldera publicó un libro de la Universidad Latinoamericana. Y el producto de esa visita de Rudolf Atkin, agente de la CIA, fue eliminar las escuelas técnicas industriales. Fue separar algunas carreras universitarias, filosofía y literatura, la desmembraron, física y matemática, sociología y antropología. Se eliminó la historia de Venezuela, la historia latinoamericana. Por eso un estudiante no sabe lo que pasó en Guatemala en el año 54.
Olaya al mismo tiempo subrayó que la base fundamental del modelo educativo venezolano debe ser el pensamiento del libertador Simón Bolívar, así como también enfatizó al señalar que los gobiernos de la Cuarta República atentaron contra la educación venezolana al permitir injerencias en asuntos internos de la nación. 12:16 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En un esfuerzo por embellecer los espacios públicos de Maracay, el alcalde Rafael Morales realizó una inspección nocturna en la redoma El Avión para supervisar los avances del Plan Integral de Recuperación, que incluye la construcción de una caminería y la intervención del puente adyacente con sistemas de paradas seguras. El mandatario municipal, quien agradeció el respaldo de la gobernadora y del presidente Nicolás Maduro, expresó que en los próximos días tendrán una entrada bautificada para la ciudad, cumpliendo con las instrucciones de hacer ciudades más humanas, bonitas y vivibles, con espacios públicos óptimos para todos sus habitantes.
El mosaico de las regiones.
En el estado Zulia avanza con resultados concretos el plan maestro para el rescate del lago de Maracaibo, que hasta la fecha se ha logrado recolectar cerca de 395 mil toneladas de desechos sólidos y contaminantes de sus costas y espacios de agua. Este esfuerzo monumental denominado Saneamiento para la Vida cuenta con la participación activa de aproximadamente 3.000 personas y forma parte del sexto vértice de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, incluyendo además intensivas jornadas de reforestación, saneamiento ambiental y más de 31.000 encuentros de sensibilización para concienciar sobre la conservación de este importante recurso hídrico de la nación. 12:17 minutos. Economía. Con un firme compromiso con el desarrollo productivo, se clausuró exitosamente en Maracaibo el primer Congreso Internacional de Carbón 2025, evento liderado por el viceministro Luis Pérez, que durante tres días reunió a especialistas nacionales e internacionales para impulsar el crecimiento sostenible del sector carbonífero. El viceministro Pérez calificó la cita como histórica y profundamente enriquecedora, destacando que permitió expandir la visión sobre la minería como energía del mundo, mientras reconocía el papel esencial de los trabajadores del sector, cuyo aumento de moral garantizará el incremento productivo y mayores ingresos para los próximos años, proyectando así una nueva visión de país que valore las vastas bondades de Venezuela.
Economía en ascenso.
En el marco de la Expo Pesca y Mariscos Qingdao 2025, el gobierno venezolano y la República Popular de China suscribieron este miércoles una carta de acuerdos orientados a fortalecer la capacidad operativa de la pesca artesanal venezolana mediante el suministro de 3.000 motores marinos anuales durante el periodo de tres años. Escuchemos las declaraciones del jefe de la delegación venezolana, José Gregorio Briceño.
Acabamos de firmar una carta de intención con la mayor productora de motores fuera de borda de China, un gigante que ha venido desarrollando sus líneas de producción y sus líneas de investigación en función de las necesidades que han tenido cada una de los asentamientos pescadores que ellos han atendido desde sus inicios.
Esta iniciativa también responde a los esfuerzos de Venezuela por reactivar su cadena productiva pesquera. La Expo Qingdao es considerada una de las ferias más importantes del sector pesquero a nivel global. Ha servido como plataforma para impulsar el sector económico del país. 12:19 minutos.
Noticias del Alba.
En un gesto de solidaridad con el Caribe, el gobierno nacional envió más de 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica, afectados por el huracán Melissa. El canciller Iván Gil detalló que mediante Conviasa se despacharon 26 toneladas a Cuba y 20 a Jamaica, conteniendo insumos médicos, alimentos y equipos de infraestructura.
Efectivamente, estamos el día de hoy iniciando una operación de asistencia, de entrega de insumos a tanto a la República de Cuba como a Jamaica, luego de las afectaciones que han padecido estas islas por el paso del huracán Melissa, que ha afectado el Caribe y que ha afectado, bueno, a estas poblaciones de una manera sustancial, torrenciales lluvias, vientos huracanados, que, dañaron infraestructura, en el caso de Jamaica, pérdidas de vida. Afortunadamente, en el caso de Cuba, no hubo víctimas que lamentar, pero sí afectaciones importantes. Pero debemos significar, estamos enviando hoy 26 toneladas directamente a través de nuestra aerolínea Bandera, nuestra aerolínea Conviasa, a la República de Cuba. Estamos enviando 20 toneladas de distintos insumos, los insumos más importantes, médicos, alimentarios, de infraestructura, para atender la emergencia. 20 toneladas a Jamaica, 26 toneladas a Cuba. Estamos preparando el envío de un barco que va a salir en los próximos días con más de 3.000 toneladas de ayuda también a la República de Cuba. Y debemos significar, hoy lo conversaba con nuestro amigo Jorge Luis Mayo, embajador de la República de Cuba, igualmente con el viceministro Raúl Licaus. Hoy es 30 de octubre. Se están cumpliendo 25 años precisamente de la firma del Acuerdo Integral de Cooperación que firmaron el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y el comandante en jefe Fidel Castro. Eso fue en Miraflores, exactamente un día como hoy, hace 25 años. Una alianza que se fundamentó y que fue la semilla de lo que hoy es el ALBA.
El embajador cubano Jorge Luis Mayo Fernández agradeció esta demostración de la diplomacia bolivariana de paz que contrasta con las amenazas de otros países, resaltando que Venezuela cruza el Caribe con barcos y aviones de solidaridad y de amor.
Más allá de nuestras fronteras.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América respaldó firmemente a Cuba tras la votación de la Asamblea General de la ONU que condenó el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la isla. En un comunicado, el ALBA TCP calificó la medida estadounidense como ilegal y criminal, destacando que ha causado pérdidas superiores a 5.000 millones de dólares anuales y enormes sufrimientos en áreas como salud, educación y acceso a alimentos. 12:22 minutos.
En otras latitudes.
En un significativo movimiento dentro del Pentágono, el teniente general Joe McGee fue destituido de su cargo como director de estrategia del Estado Mayor Conjunto tras meses de tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth. Medios estadounidenses reportan que McGee, quien acumulaba 35 años de servicio y era vinculado al equipo del anterior secretario Lloyd Austin, se había opuesto frecuentemente a las directrices de Hegseth respecto a las operaciones militares en el Caribe y Ucrania, siendo percibido como demasiado lento para ejecutar las nuevas políticas.
Una mirada global.
El comentarista político estadounidense Tucker Carlson ha rechazado contundentemente las acusaciones que vinculan a Venezuela con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que ni la producción ni el tráfico de narcóticos provienen de ese país. Sus declaraciones coinciden con datos oficiales de la Oficina de Aduanas estadounidense, que demuestran que el 99,2% de las incautaciones de fentanilo ocurren en la frontera con México, mientras que los informes de la DEA y la ONU confirman que Colombia es el principal origen de la cocaína, con un 84%, y que las rutas activas atraviesan el Pacífico y el Caribe Occidental, sin incluir a Venezuela, desmontando así la narrativa que intenta criminalizar al país sin evidencias verificables. 12:24 minutos.
Turismo.
En el estado Amazonas, un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Turismo realizó un diagnóstico en la comunidad de Gañocruya para validar las rutas turísticas El Legado de Budare, Sabores Milenarios Amazónicos y Juana Aje. Los funcionarios, acompañados por diversas instituciones estatales, participaron en la elaboración tradicional del casabe y mayoco y recorrieron atractivos como el Pozo Labio Grueso y la Cueva Juata Aje, con sus pinturas rupestres.
Venezuela, país multidestino.
El sector turístico de Caracas recibe un impulso significativo mediante una alianza entre la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Turismo y el Banco Nacional de Crédito, que capacitó a más de 80 emprendedores en el taller Crece como Emprendedor. Durante la jornada, los participantes recibieron formación en finanzas y marketing, asesoría para aperturas de cuentas y adquisición de puntos de venta, así como herramientas para la formalización de sus negocios, iniciativa que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico en el marco del Plan de la Patria.
Somos Venezuela. Somos turismo. Somos turismo.
Muy bien, y cuando son las 12:25 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con el director de la Fundación Centro para la Descolonización, Diego González, donde nos hablará sobre el libro La Campaña de Guayana en el marco del 16º Feria del Libro de Caracas. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una
pregunta. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé, Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a sintonizar El Tiempo de las Cerezas. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Una producción especial realizada entre Francia y Venezuela. El Tiempo de las Cerezas, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Agenda Cultural.
En el marco de la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia y Artes te invita a la inauguración del primer encuentro de arte emergente. Este capítulo, dedicado a Distrito Capital y Miranda, brinda la oportunidad de revisar, monitorear e investigar los procesos de formación técnico-conceptual que han desarrollado jóvenes artistas en sus talleres y centros de formación. ¿Cuándo y dónde? La cita es el jueves 13 de noviembre a las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar.
Mi nombre es Rubio Ceguera. Yo soy bailadora de son jarocho tradicional, creadora escénica y promotora cultural. Estamos participando en este festival Viva Venezuela con un fragmento de la obra dancística Quebranto, que es una obra basada en una de las manifestaciones más importantes de México, que es el son jarocho y el fandango como fiesta comunitaria, como fiesta tradicional. Y estamos muy contentos de haber sido invitados la delegación mexicana y representando pues a nuestra manifestación, que es el son jarocho y los fandangos tradicionales de nuestra región. Muchas gracias por la invitación y quiero mandar un saludo con mucho cariño a Alba Ciudad por permitirnos esta comunicación.
Las 12 y 29 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos y nos vamos a la siguiente sección.
Entrevista con...
Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este viernes estaré conversando con el director de la Fundación Centro para la Descolonización, el señor Diego González, donde nos hablará sobre el libro La Campaña de Guayana en el marco de la 16ª Feria del Libro de Caracas. Diego,
muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge.
Bueno, vamos a hablar del libro.
Sí, yo creo.
Y de todos los libros que van a presentar, porque tengo entendido que son varios.
Son
pero
cuatro,
este es el principal. Ya. Este es el principal.
Bueno, este es el que vamos a presentar mañana.
Okay.
En la Feria del Libro de Caracas, que realmente es... Hay mucha gente, dirá alguien en el lenguaje capitalista moderno, que es una feria que compite con la Filben. Yo digo que lo que pasa es que la complementa, es un complemento maravilloso.
Correcto.
Y un cierre cultural para lo que es toda la cultura en Caracas, pero fenomenal.
Y no, y es sabroso la fecha, que ya es casi finalizando el año. Verá que es bastante importante que se haga como que este complemento de la Filben que se realizó a mitad de año. Bueno, para un regalo para todos los caraqueños, un regalo de Navidad.
Un regalo de Navidad.
Bueno, vamos a comenzar aquí con las preguntas específicas.
Okay.
¿Qué motivó al Centro para la Descolonización publicar la campaña de Guayana y por qué es relevante rescatar esta investigación de Ángel Romero en el contexto actual.
Bueno, Ángel Romero, que fue cronista de UPATA, uh-huh. hace esta investigación de la campaña de Guayana. Lo primero y principal es que el batallón Rifles de la Guardia, que es de quien se habla sobre todo en el libro, porque es la cronología, la historia de un batallón,
okay.
es un batallón principalmente formado por indígenas de la zona de UPATA, que primero fueron liderados por Piar, uh-huh. y que luego batallaron todo el camino independentista de Bolívar hasta el Alto Perú, y luego regresaron a la Gran Colombia y defendieron a la Gran Colombia de una incursión militar extranjera.
Wow, qué tal.
Entonces estamos hablando de una lanza principal de la independencia, de una sí. punta de lanza del proceso independentista, pero además de una punta de lanza que nace en Guayana, que como todos sabemos ya, estamos defendiendo nuestro territorio porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo.
Así es. El título menciona el aporte de los indígenas del municipio Piar a la lucha emancipadora. ¿Qué papel específicamente jugaron estas comunidades en la campaña de Guayana entre 1817 y 1830?
Bueno, la campaña de Guayana, que es la primera campaña, la de 1817, juegan el papel de ser las tropas de Manuel Piar y expulsan a los españoles de Oriente, en la campaña de Oriente, ¿no?
Okay.
Lo que permite además que luego los independentistas se puedan establecer en Angostura, actual Ciudad Bolívar, uh-huh. para seguir con la campaña. Y bueno, como ya te dije, el batallón tiene protagonismo en Boyacá, en Carabobo, en Guayaquil, en Quito y en el Alto Perú con Sucre, entonces... Yo creo que el aporte indígena, que normalmente se habla de pasada, en este caso es básicamente el aporte mayor que claro, se ha dado.
Que todavía, gracias a eso se mantiene ahorita.
Claro.
Este libro había sido lanzado anteriormente.
Fue lanzado edición. En primera instancia uh-huh. por la imprenta imprenta municipal de UPATA, okay. del municipio Piar.
Perfecto.
Lo rescató Saúl Rivas Rivas, uh-huh. que fue quien nos lo presentó, y nos habló del libro y demás, y justamente pudimos hacer todo el trabajo para republicar el libro, y lo presentamos primero, fue allá en Tumeremo, en la Filben de la Guayana Esequiba, okay. y luego en UPATA.
Perfecto.
Con toda la gente que lo recibió con un cariño...
Espectacular. Me imagino, porque verá que es bastante interesante este pedazo de historia que tiene este libro, aunque es pequeño, o sea, es de poca envergadura. Verá que el mensaje es importante y el rescate de nuestra historia. ¿Qué fuentes históricas o archivos utilizó Ángel Romero para documentar este aporte indígena tradicionalmente poco visibilizado en la historiografía nacional?
Según dice Ángel Romero en uh-huh. la misma introducción, dice que toma sobre todo archivos del Archivo General del municipio Piar, okay. en UPATA, y archivos de el Archivo General de Bolívar, y unos pocos archivos también de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, pero esos son básicamente los archivos que toma para ir rescatando los pequeños detalles que ayudan a ir forjando como la historia del batallón.
Correcto. Bien. ¿Cómo se conecta esta investigación con la labor que realizan el Centro para la Descolonización?
Bueno, el Centro para la Descolonización desde hace tiempo uh-huh. ha estado reivindicando el papel indígena tanto en la independencia como en la época de la resistencia.
Okay.
El primer, por ejemplo, un trabajo que ha hecho el Centro uh-huh. por parte de varios de sus investigadores, fue el apoyo al pueblo gallón en el norte de Barquisimeto para que la recuperación de su idioma y para su reconocimiento y el reconocimiento de la Diaos Anasoli, sobre todo para llevarla al Panteón Nacional. Entonces, en esa línea de reconocimiento de los pueblos indígenas, uh-huh. de primero lucha para saber que son actualidad, que no preterizarlos, es decir, no dejarlos en el pasado.
Correcto.
Sino que decir que son presente. y que tienen un papel importantísimo en toda nuestra historia. Una de nuestras líneas principales es que todos somos indígenas.
Correcto, así es.
Venimos de madre indígena y justamente en esa reivindicación de los pueblos indígenas es que entra el libro. Porque, como ya dijimos, es poco visto el aporte indígena a la campaña independentista, aunque se diga de pasada. Cuando es primordial, si el batallón completo estaba hecho formado por indígenas, no podemos decir que hayan tenido mala labor, no hayan tenido actividad
y de importancia, ¿no?
Ni importancia.
De vital importancia en este caso.
Sí.
Bueno, estamos hablando con Diego González, director de la Fundación Centro para la Descolonización, donde nos está hablando sobre el libro La Campaña de Guayana, que se va a presentar el día de mañana en el marco de la 16ª Feria del Libro de Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso, bueno, ya vamos a hablar del lanzamiento del libro de manera oficial y de los otros libros que también están presentes en esta feria. Ya regresamos.
Sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz.
Muy bien, y cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. En este momento estamos con Diego González, presidente, director de la Fundación Centro para la Descolonización, donde nos está hablando sobre el libro que se va a presentar el día de mañana en la 16ª Feria del Libro de Caracas, Campaña de Guayana, aporte de los indígenas del municipio Piar a la lucha independentista 1817-1830 del autor Ángel Romero. Este libro será presentado entonces el día de mañana en la feria. ¿Cómo se llama el stand? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Y qué otros libros la fundación está presentando en la feria?
Bueno, este se va a presentar mañana a la 1:00 p.m.
Okay.
Lo va a llevar la presentación Saúl Rivas Rivas en la sala Juan Calzadilla de la Feria del Libro de Caracas.
Perfecto.
Entre los otros libros que vamos a presentar, vamos a volver a presentar El Coloniaje, un libro de Edgar Gabaldón Márquez, un autor que escribió del coloniaje en los años 70, mucho antes de que nosotros conociésemos al grupo Modernidad Colonialidad, y que establece esa línea de dominación que implica el coloniaje.
Okay.
Esa relación de dominación que implica la descolonización y la necesidad de descolonizarse, uh-huh, para salir de esa relación de dominación. El libro se va a presentar Gregorio Pérez Almeida, Goyo, a la 1:00 p.m. en la sala Leoncio Martínez el miércoles 5 de noviembre.
Okay.
El siguiente ya, uh-huh, es otra nueva aparición, que es El indígena de los 20 idiomas. Es una compilación hecha por un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, en el archivo de la Biblioteca Nacional.
Okay.
que tiene una cantidad de artículos de Esteban Emilio Mozongi que quedaron todos inéditos. Entonces, ese grupo de artículos inéditos, ellos los recogieron, les hicieron unos comentarios preliminares, uh-huh, buscaron también artículos que fueran coherentes con la situación actual en el país, y es un nuevo libro de Esteban Emilio Mozongi, aunque trabajado por estudiantes de antropología.
Qué bueno.
Que el grupo CUPAI UCB.
Okay.
El libro se presentará el jueves 6 de noviembre en la sala Leoncio Martínez a la 1:00 p.m.
Perfecto. Esos son los libros que se van a presentar entonces en el festival.
Falta uno todavía.
Ok, ok.
Que, son bastantes. Que se va a presentar el viernes 7 de noviembre. El libro se llama Areíto, uh-huh, es de Susana Díaz Aponte, una profesora de UNEARTE, investigadora del Centro para la Descolonización, y el libro trata sobre todo de las fiestas indígenas taínas y caribe que se tenían siempre, porque Areíto a lo que se refiere sobre todo es a la fiesta,
okay,
a una fiesta en la que hay teatro, baile, danza, tal.
Ritos
y de todo,
wow,
tipo.
Wow, qué bueno.
Y bueno,
y para usted de contar entonces, ¿cuántos libros están en el stand de la fundación? Aproximadamente.
Vamos a presentar 4. La fundación tiene 16 libros, el, okay, Centro para la Descolonización.
Bastante.
Los libros están sobre todo en internet,
okay,
en el blog del Centro Descolonización, Política y Cultura.
Perfecto. ¿Algún costo el físico de los libros?
El físico de los libros son de muestra,
okay,
sobre todo.
Perfecto.
Utilizamos los libros en físico como, uh-huh, una muestra, y los libros, uh-huh, en digital, uh-huh, por supuesto, no tienen ningún costo.
Totalmente
gratuitos y se pueden descargar.
Ah, vale, perfecto. ¿Dónde pueden descargar los usuarios estos libros y las redes sociales para que, bueno, estén informados sobre todas las actividades, no solamente en la feria, sino, bueno, en todas las actividades que realiza la fundación durante todo el año?
Bueno, para estar atentos a todas las actividades del centro, pueden seguirnos en Instagram, uh-huh, Centro Descolonización Piso BE,
okay,
también en nuestro canal de Telegram, Centro para la Descolonización. Y para descargar los libros, estar atentos a otros artículos que nosotros publicamos constantemente, uh-huh, está el blog Descolonización, Política y Cultura.
Perfecto. Bueno, hagan la invitación, por favor, nuevamente formal, para que todos nuestros usuarios que nos están escuchando vayan mañana a la presentación del libro de Ángel Romero, y bueno, y para que descarguen y estén atentos a todas las actividades que la Fundación para la Descolonización realiza.
Bueno, los invitamos cordialmente a la presentación del libro Campaña de Guayana de Ángel Romero a la 1:00 p.m. de mañana en la sala Juan Calzadilla en la Feria del Libro de Caracas.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Diego González, director de la Fundación Centro para la Descolonización, por esta invitación que nos hacen para mañana a la 1:00 p.m. en la 16ª Feria del Libro de Caracas. Y con esta entrevista hemos finalizado el noticiero Cultura al Día, que llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.